señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Frases célebres.
Sin música la vida sería un error. Friedrich Nietzsche.
Estos son tres amigos que están en un parque y uno dice:
mira qué casualidad, mi mujer fue al cine a ver Los tres cerditos y tuvimos tres hijos.
Pues la mía fue al cine a ver Blancanieves y los siete enanitos y tuvimos siete hijos.
Entonces el tercero se va corriendo y los otros dos le dicen:
¿A dónde vas con tanta prisa?
Al cine, que mi mujer se ha ido a ver 100 dálmatas.
Una vida sana de la noche a la mañana.
Haz pequeños recados para tus padres, como comprar el pan o el periódico. A ellos les ahorras trabajo y tú haces algo de ejercicio.
Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos.
Sí. ¿Sabías que? Espacio ofrecido por los alumnos del Instituto Las Nieves, en Liniers, Buenos Aires.
El pergamino es un material muy duradero y lo utilizaron los pueblos antiguos y medievales para escribir en ellos textos sagrados y literarios. Alrededor del año 200 a.C. fue sustituyendo poco a poco al papiro. Aproximadamente entre los años 1200 y 1400 fue asimismo reemplazado por el papel. Aunque todavía se emplea en ocasiones especiales para documentos de gran importancia y trascendencia.
En el mundo hay más de 20.000 clases de plantas. Las hay de todas las especies, tamaños y con diferentes utilidades. Las plantas pueden ser comestibles, pueden servir para la curación de enfermedades, para decorar las casas y para muchas cosas más. Por ello, es necesario cuidarlas y preservar la vegetación de todo nuestro planeta. Leonardo da Vinci, que nació en 1452 y murió en 1519, realizó estudios sobre la fabricación de las monedas y trató de sustituir el martillamiento en caliente por el corte de discos metálicos lisos, de cintas ya preparadas con el espesor deseado. Reunió en una sola máquina, mediante punzones especiales, las dos operaciones, de corte y acuñación, para la Ceca Vaticana. El nombre moneda proviene del latín moneta, apodo con el que se nombraba a la diosa Juno, cuyo templo en Roma era usado para acuñar las monedas. Se sabe muy poco sobre el origen de la brújula. Los chinos afirman que ellos la habían inventado más de 2500 años antes de Cristo. Y es probable que se haya usado en los países de Asia Oriental hacia el tercer siglo de la era cristiana.
Escuchamos al grillito cri cri cri. Vivirá en la chimenea, debajo de un baldosín, donde canta cuando llueve el grillito cri cri cri. Donde canta cuando llueve el grillito cri cri cri. En un cajón. Nunca supe dónde vive, nunca en la casa lo vi, pero todos escuchamos al grillito cri cri cri. Pero todos escuchamos al grillito cri cri cri. Jamás lo pude ver, por más que seguí sus pasos, nunca pude dar con él. Nunca supe dónde vive, nunca en la casa lo vi, pero todos escuchamos al grillito cri cri cri. Pero todos escuchamos al grillito cri cri cri.
Frases graciosas. Cualquiera se puede equivocar, inclusive yo.
Here's a song that you can act out. Come on, follow me.
Estás escuchando Menuda Hora, un programa hecho por nosotros, los chicos y chicas, el taller de radio escolar.
Esta es la caja, el cordero que quieres está dentro.
Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero?
¿Por qué?
Porque en mi casa es todo tan pequeño.
Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño.
Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido.
Y así fue como conocí al Principito.
Cada libro es un tesoro distinto.
¿Cuántos tesoros has descubierto tú?
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Anécdotas de la historia.
Desde la antigüedad a nuestros días.
Para aprender de forma divertida.
Anécdotas de la historia.
Hoy os hablamos de...
Un razonamiento muy sensato. Federico II de Prusia era un rey liberal. En cierta ocasión se fijó cómo en la calle un número de personas se arremolinaban en torno a un cartel anónimo pegado en la pared. El rey preguntó a uno de sus ayudantes y le dijeron: «Majestad, ese papel es una crítica a vuestro gobierno». Mandó entonces el rey que lo quitaran y volvieran a escribirlo con letras más grandes y fuera colocado en un lugar más vistoso y accesible. Sus consejeros, queriendo quitarle tales ideas de la cabeza, le dijeron: «Señor, lo que en ese papel dice va contra vos y contra vuestro reinado, incluso cuestiona la corona». Federico, sonriendo, dijo: «Mirad, el pueblo y yo tenemos un acuerdo, por el que ambos podemos marchar por nuestro propio paso. Yo dejo a mis súbditos decir lo que quieren, y ellos me dejan a mí hacer lo que me dé la real gana, que coloquen el pasquín como he mandado».
Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos.
Todo ser humano tiene pleno derecho a exigir que sus padres y madres les cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos padres sorprendidos, negándose a contar un cuento, cometen grave delito de omisión cultural y se autocondenan a que sus hijos jamás le vuelvan a pedir otro cuento.
Cuéntese, escúchese y cúmplase.
Thank you.
adentro, el agua se vuelve de un azul oscuro y nosotros, los humanos, no podemos ver lo que se esconde en el fondo. Sin embargo, en las profundidades marinas viven las sirenas. Su reino está formado por árboles y plantas de las especies más raras que agitan sus ramas al menor movimiento del agua. Entre esas ramas se deslizan los peces como pájaros. También hay un enorme castillo, propiedad del rey de los mares. Los muros del castillo son de coral y cristal transparente y están cubiertos de perlas brillantes. Pues bien, esta historia empieza precisamente en ese castillo donde vivía el rey y sus tres hijas, las sirenas.
Buenos días, queridas hijas. Felicidades, Flor de Agua. Por ser hoy tu 15º aniversario, esta noche celebraremos una gran fiesta. Podéis poneros vuestros vestidos de seda e hilo de oro.
¡Gracias, padre! Quiero que la fiesta de mi cumpleaños sea fantástica. Organizaremos un baile de tritones y los mejillones darán palmas. ¡Ya veréis qué divertido!
Cumplir 15 años era algo mágico para las sirenas. Ese día se les permitía por primera vez subir a la superficie del mar. Solo entonces conocían cómo era la vida en la tierra. Pero debían seguir las indicaciones de su abuela, una anciana mujer que gobernaba los asuntos domésticos del castillo, pues el rey había enviudado hacía muchos años.
Escuchadme bien, queridas nietas. Al cumplir 15 años, vuestra hermana mayor puede subir a la superficie. Allí arriba hay otro mundo, donde el agua se vuelve aire. Sus habitantes no tienen cola como nosotras, sino dos pesadas columnas sobre las que se sostienen, a las que llaman piernas. Desde luego no son tan ágiles ni graciosos como los pobladores del mar, pero disponen de sutiles hechizos para enamorar a jovencitas como vosotras. Sin embargo, debéis recordar que nunca os querrán de verdad, pues nunca se ha visto que un hombre se case con una mujer con cola. Así es que tened mucho cuidado.
Tales fueron las advertencias de la abuela. Las sirenitas hubiesen querido oír más historias del mundo terrestre, pero tuvieron que conformarse. Entre ellas hicieron un pacto.
Tengo una idea. Yo voy a ser la primera en conocer el aire, el sol y los pájaros. Cuando regrese, os explicaré lo que haya visto sin perder detalle. Esa es mi promesa y cada una de vosotras deberá hacer lo mismo al cumplir 15 años.
Ese fue el pacto. La hermana mayor, Flor de Agua, estuvo un día entero en la superficie. Al volver, explicó lo que había visto.
Lo más delicioso ha sido tenderme sobre un banco de arena para mirar a la luna, que empezaba a reflejarse sobre el mar en calma. El cielo, que está arriba de todo y se vuelve negro al llegar la noche, se va llenando de lucecitas. Y luego está la música y el ruido que viene de los pueblos y ciudades. ¿Y no has visto a ningún humano?
Quien hablaba así era la menor de todas las hermanas, la sirenita. Era ella quien ponía más atención a todo lo que explicaba Flor de Agua. Tenía tantas ganas de saber cómo era aquel otro mundo y sus habitantes. Desde aquel día, en todos sus juegos, se imaginaba aventuras maravillosas.
¡Qué pena no tener 15 años! ¡Cuánto me gustaría conocer ese mundo y la gente que lo puebla!
El tiempo fue pasando. Cada año, una sirenita cumplía los 15 años. Todas tenían la oportunidad de explicar cosas fantásticas.
A mí lo que más me gustó fue ver una bandada de cisnes blancos. Cruzaron el cielo justo en el momento en que salía el sol y todo se teñía de color rosa.
Ah, pues a mí me divirtió ver a unos niños jugar y nadar en el mar. A pesar de no tener cola, no lo hacían demasiado mal. Lo que me asustó fue un animal negro que no paraba de hacer ruidos y gruñir, que creo que lo llamaban perro.
Así pues, la primera vez que una de las hermanas subía a la superficie del agua, quedaba siempre encantada de lo que había visto de bello y de nuevo. Pero enseguida, de tanto subir, Todo se les hacía indiferente y sentían deseos de regresar de nuevo a su hogar. Al cabo de un mes, acababan diciendo que su castillo era lo mejor y que se estaba muy bien en casa. La única que seguía esperando conocer la tierra era la pequeña sirenita. Al fin cumplió los 15 años.
Hoy es tu día, querida niña. Ahora podrás conocer lo que tanto has deseado. Pero recuerda, sirenita, tú perteneces al mar.
No te preocupes, abuela. Todas mis hermanas han regresado y yo también lo haré. ¡Hasta pronto!
La sirenita se remontó a través del agua, ligera como una burbuja. El sol acababa de ocultarse cuando sacó la cabeza a la superficie, pero las nubes brillaban aún como las rosas y el oro.
¡Oh! Esto es lo que me han explicado tantas veces, pero es mil veces más maravilloso. La brisa es suave y fresca y acaricia mi cara como lo hacía mi pobre madre. El mar recoge los reflejos de todo lo que se mueve y brilla. ¡Oh! Me parece ver un barco. Y parece que están celebrando una fiesta.
Cerca de la sirenita había un navío de tres palos con una sola vela desplegada, pues no hacía ni un soplo de viento. Aquí y allá se veía una gran actividad. Se tocaba y se cantaba. Y a medida que caía la noche, centenares de luces de colores y cohetes se iban encendiendo. Era la fiesta de cumpleaños del hijo del rey.
Aquel debe ser un príncipe. ¡Qué elegante y hermoso! No deja de sonreír a todos los invitados y baila casi sin tocar el suelo.
La sirenita se enamoró al instante del joven príncipe. Sabía que era un amor imposible, pero no podía dejar de pensar en ello.
¿Quién tuviera piernas para enamorar al príncipe? Seguro que con esta cola no haría más que asustarlo.
De repente, se levantó un fuerte viento. Aparecieron grandes nubes negras y se desató una terrible tormenta. El mar se enfureció y grandes olas movían el barco del príncipe.
¡Oh! Esta espantosa tempestad va a hacer naufragar el barco. La vida del príncipe peligra.
Así era. El barco recibió un golpe tremendo y el agua penetraba por todos lados. Los marineros trataban de salvarse como podían. La sirenita vio un momento al príncipe y un segundo después le vio hundirse en el mar.
¡Tengo que ser rápida! ¡El príncipe puede ahogarse!
La sirenita nadó entre los restos del navío. Se olvidó que las maderas podían aplastarla. Luchaba contra las olas hasta que descubrió al joven príncipe justo en el momento en que éste perdía el sentido.
He llegado a tiempo. Lo mejor es que arrastre al príncipe hasta la orilla. Ojalá se recupere pronto.
La sirenita sostuvo la cabeza del príncipe por encima del agua y con él se dejó conducir hasta la orilla por las olas. El príncipe recobró el sentido a la mañana siguiente. La sirenita estuvo a su lado sin dejar de cuidarle. Solo de vez en cuando tenía que meterse en el mar para coger fuerzas. Al despertar, el príncipe...
No sé quién eres, hermosa muchacha, pero me has salvado la vida. Eres como una virgen. Tus ojos demuestran piedad y amor, y tu sonrisa, la mejor de las recompensas.
Solo soy una sirena. Ahora que sé que estás bien, debo regresar con los míos. Fuera del mar me falla la respiración y puedo morir. Ojalá pudiera ser humana como tú.
Al pronunciar estas palabras, la sirenita se desmayó. Había realizado grandes esfuerzos para salvar al príncipe y ahora su propia vida peligraba. El príncipe la recogió entre sus brazos y quiso darle aire con sus labios. Al besarla, la sirenita se transformó en una joven de piernas perfectas. Aquel había sido desde siempre su mayor deseo.
Ahora no hay nada que nos separe. Yo quisiera tomarte como mujer y vivir para siempre a tu lado.
Así fue. La sirenita y el príncipe se casaron. Aquel día de felicidad se celebraron grandes fiestas, tanto en la tierra como en el mar.
pajarito que no quería volar. Su mamá le dijo, niño, has de intentar. En el espacio, vuela despacio, verás que aprenderás. Dios te dio alas, debes usarlas igual que tu papá. Comienza a volar, a volar, a volar con ilusión. Con las alas así, vuela por el cielo sin recelo. Desde el cielo mirar y ver el mundo a tus pies. Irte de nube en nube, sube que sube, todo el cielo para ti. Vuela de nube en nube, sube que sube, serás pájaro feliz. Comienza a volar, a volar, a volar con ilusión. Con las alas así, vuela por el cielo sin recelo. Desde el cielo mirar y ver el mundo a tus pies. Irte de nube en nube, sube que sube, todo el cielo para ti. Vuela de nube en nube, sube que sube, serás pájaro feliz. Serás pájaro feliz.
En un juicio, el juez le preguntó al acusado:
¿es verdad que robó las barras de pan porque tenía hambre?
Sí, señor juez.
¿Y por qué se llevó además el dinero que había en la caja?
Porque no solo de pan vive el hombre.
Hola oyentes, me llamo Miguel y os voy a leer unas citas célebres. No dejes que se muera el sol sin que haya muerto tus rencores. Gandhi.
One, two, three. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
Me pinché con una rueca y 100 años me dormí. Hasta que el beso de un príncipe hizo que volviese en mí. Adán y Eva.
¡Adán
y Eva!
¡Empiezo!
Me pinché con una rueca y 100 años me dormí. Hasta que el beso de un príncipe hizo que volviese a mí. La Bella Durmiente.
Que volviese en mí, será, ¿no?
Hizo que volviese a mí. Me pinché con una rueca y 100 años me dormí. Hasta que el beso de un príncipe hizo que volviese en mí. La Bella Durmiente.
Ahora sí. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!
Le gusta la cirugía. Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía.
Es que te voy a dormir.
Cuando me levanto a la gallinita sigo cantar. Y sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar.
Debemos remontar.
Todas se alborotan alegres, cantan su cocoa. Todas menos una que callada siempre está.
¿Sabías?
La tradición de tomar 12 uvas se remota tan
tradición.
Solo...
Tradición.
Vale. O culturales. La tradición de tomar...
¡Tradición!
¡Eso he dicho!
No has dicho eso.
¿Sabías que la tradición de tomar 12 uvas se remota tan solo? Decidieron la tradición de tomar...
¡Tradición!
Decidieron la tradición de...
¡Tradición!
Decidieron. Decidieron la traición.
Tradición. Tradicional. Tradición.
Tradición. Y mañana Navidad.
Vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira. Vaya mentira, mentira, mentira.
San Francisco de Asís.
De Asís.
De Asís. San Francisco de Asís.
De Asís.
De Asís.
¡Ah! ¡Ah! ¡Asís!
De Asís.
Ya no lo puedo resistir. Oh, oh, bendita la nariz.
Curiosidades sobre la vida.
¿Cómo que la vida? Lee lo que pone.
De la vida.
Venga.
Curiosidades sobre la Navidad.
Vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira. Vaya mentira, mentira, mentira.
Se inventó en y pasas de uva. Uy, va.
¿Sabías que el polvo de...
El polvo, sí.
¿Sabías que el pavo de Nochebuena tuvo su origen en México en el siglo XVI?
Vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira. Vaya mentira, mentira, mentira.
En el siglo XVI.
Si quieres escuchar poemas, adivinanzas, trabalenguas, canciones infantiles, cuentos y muchas más cosas,
lo tienes muy fácil, aquí mismo.
Disfruta con Menuda Hora,
el programa de los niños
autorizado para todos los públicos.
Champotón.
Toca la campana, tin, 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 que este trenecito pronto va a salir.
Chucu, chucu, chu, va para Laredo, no lo sabes tú. No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey.
Todos los vagones apretados van,
llevan pasajeros hasta la ciudad.
Es un trenecito viejo de vapor,
el que va adelante es el conductor.
Coge mi cintura, cojo la de Juan. Todos enganchados que este tren se va.
lleva el tren? Dígame, señor.
A correr que corre hasta Champotón.
Toca la campana, tin, 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 tin,
que este trenecito pronto va a salir. Chucu, chucu, chu, va para Laredo, no lo sabes tú. No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey.
Todos los vagones apretados van,
llevan pasajeros hasta la ciudad.
Es un trenecito viejo de vapor, el que va adelante es el conductor.
Hola queridos oyentes, me llamo Esther y hoy os voy a contar un par de poesías. La primera se titula La Tierra. Criatura de la Tierra, elemento del sol, impurezas en el hombre de Plutón, por la aleta y pluma, la roca y la piedra, la tierra y el mar, a todas las cosas dañinas de este mundo desterrar. En mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para comer y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achís y con mi boca yo como palomitas de maíz. Adiós, queridos oyentes.
Consejos para cuidar el medio ambiente. Consejos de fácil aplicación que nos ayudarán a contribuir desde nuestros hogares a mejorar el medio ambiente. Para que cambie el mundo, hemos de empezar por cambiar nosotros. Antes de tirar cualquier cosa a la basura, piensa si se puede reutilizar, reciclar o reparar, o si puede ser útil para otra persona.
Estos son nuestros consejos.
Jaimita llega muy contenta de su primer día de colegio.
¡Mamá, mamá! ¡Ya estoy aquí!
¿Qué tal lo has pasado en el cole, hija mía?
Muy bien, tengo nuevos amigos.
¿Y has aprendido algo?
Sí, he aprendido a escribir.
¡Qué bien! ¿Y qué has escrito?
No lo sé, mami. Aún no me han enseñado a leer.
Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá.
Sí, sí.
Me haré un bigote con la crema de rasurar.
Menuda Hora.
Recordamos ayer.
Poco significan las palabras, si cuando sopla el viento se le lleva tras él.
Consider yourself at home. Consider yourself one in the family.
El programa del recuerdo de hoy se lo quiero dedicar a esos niños de los años 50, 60, 70, 80 y de los años 90 que han crecido leyendo y divirtiéndose con las aventuras de dos hermanos que nacieron de la pluma del gran dibujante Escobar, uno rubio y el otro moreno, llamados Zipi y Zape. Los hermanos Zipi y Zape, por cierto, originariamente llamados los hermanos Zapatilla, nacieron en 1948 y se inspiraron en toda una tradición de cómics de niños tremendamente gamberros. Mientras que personajes como Carpanta, muy ligados a la realidad de España, no gozaron de excesivo éxito o comprensión fuera de nuestras fronteras, el caso de Zipizape fue completamente diferente. No porque no hable de la sociedad española, más bien todo lo contrario, sino por su contenido cómico mucho más universal. Zipizape eran dos críos, como os he dicho anteriormente, uno rubio y otro moreno, que resultan ser auténticos delincuentes domésticos. En un principio, su aspecto era bastante diferente al que hoy en día conocemos, hecho muy habitual en todo cómic que haya tenido una evolución durante tantos años. Pronto sus peripecias serían enormemente populares. Ellos eran los hijos de Pantuflo, un orondo catedrático de numismática, y Jaimita, una mujer de poca personalidad. La vida familiar discurría de manera tranquila y corriente, de no ser por los continuos desastres que originaban Zipizape. Su afición al fútbol y a suspender todas las asignaturas sacarán de sus casillas a su padre, que al final de cada aventura, o de casi todas, los encerrará en el cuarto de los ratones, que es lo que hacían muchos padres de los años 50 con sus hijos.
¿Cuál es la mejor chuleta para un niño invisible? ¡La chuleta invisible! Escribo la lección con mi bola invisible en mi mano invisible. Pero también me voy a escribir en mi patita invisible y en mi codo invisible.
Zipizape constituyen desde finales de los años 50 un referente en cuanto al cómic o TVO español, creados por la mano de José Escobar. Otros personajes unidos a las aventuras de este dúo nos encontramos en Clase, Peloto, el adulador o pelota de la clase y enemigo acérrimo de los gemelos, Lechuzo, el leal aliado de Peloto, su superdotado primo Sapientín y su tía Miguelita, o por ejemplo los señores Plómez, los amigos pesados de los padres que siempre llegan de visita en el momento más inoportuno. Otro personaje carismático de esta saga es Don Minervo, el severo profesor del dúo. Zipizape es la segunda historieta española más traducida, después de Mortadelo y Filemón. Las historietas suelen ser cortas, de entre 1 y 8 páginas, aunque también las hay de 44 o 48 páginas, como es el caso del Tonel del Tiempo, y se recopilan en TVOs de tapa blanda de unas 60 páginas. También se han realizado videojuegos relacionados con las aventuras de Zipizape y películas de animación. Los nombres de los protagonistas provienen de la palabra Zipizape, que significa alboroto. Voy a daros ahora algunas pinceladas de los personajes que aparecen en Zipizape. Dentro de lo que sería el grupo de la familia, destacamos a Don Pantuflo Zapatilla.
¡Oh sí, qué horror!
El esposo de Doña Jaimita y padre de Zipizape, catedrático de filatelia y colombofilia. Entre sus aficiones destacan el fumar en pipa y leer los periódicos. Es un personaje orondo y ya maduro, con la coronilla despejada por la edad. Sus atuendos más característicos suelen ser el clásico frac o un albornoz y pantuflas de andar por casa.
9 meses esperando, la deseo tanto que llegue.
Doña Jaimita, esposa de Don Pantuflo y madre de los gemelos Zipi y Zape. Es alta, delgada y morena, y se caracteriza por llevar un lazo rojo en el pelo. Ejerce de ama de casa y es la que principalmente sufre las travesuras domésticas de sus hijos. Miguelita es la gorda hermana de Doña Jaimita y madre de Sapientín.
Top tronca, no te pongas así, que hemos venido porque te necesitamos en el equipo de fútbol.
¿Y quién es Sapientín? Pues es el superdotado primo de Zipizape, hijo de Miguelita, hermana de Doña Jaimita. Más reservado que ellos, prefiere estudiar a salir con los amigos y con el gusto mínimo por el fútbol en comparación con sus primos. Y él le toca siempre jugar de portero. Y es asediado constantemente por Zipizape para que les haga los deberes, aunque él siempre consigue evitarlos. Viste de negro con un lazo y lleva gafas de empollón, sin las que no ve nada. Y por último tenemos a los abuelos Zapatilla, que son los padres de Don Pantuflo y abuelos de los gemelos. En muchas aventuras les hacen regalos.
¡Quiero! ¡A jugar!
Dentro del grupo de la escuela pues tenemos a Don Minervo, que es el maestro de estos gemelos tan particulares. Se caracteriza principalmente por su severidad a la hora de evaluar. Casi siempre los mandaba a casa con un cero. Y por los castigos a que sometía a los dos protagonistas, generalmente consistentes en sujetar una pila de libros en cada brazo.
Noto algo extraño, juraría que había apagado la impresora.
Peloto Chivátez es compañero de clase y enemigo acérrimo de los gemelos. Como su propio nombre indica, es el pelota de la clase. Es un personaje delgado, con el pelo moreno y largo. Se caracteriza principalmente por su nariz aguileña, que le confiere ese aspecto tan peculiar de malo de las historietas.
¡Qué pasada! ¡Es un Kenny Boss!
¡Soy Kenny Boss!
El muñeco de acción más resistente.
Lechuzo. Este personaje, ya más moderno, es un chico de inteligencia normal, que es el mejor amigo y aliado de Peloto, dispuesto siempre a hacerles pasar a Zipi y Zape una mala pasada. Seguirá fielmente las órdenes de Peloto, lo que le hará meterse en muchos problemas. Se llama Lechuzo por su tremendo parecido con este ave.
¡Yo sé de alguien que está intentando conseguirlas por todos los medios!
Doña Espátula es una señora verrugosa, portera del colegio de Zipizape y esposa de Don Minervo. Y como no, os cuento ahora, aunque sea brevemente, algunos datos sobre el autor de Zipizape, José Escobar. Nació en 1908 en Barcelona, y de joven pasó por multitud de oficios con poca relación con su actividad artística posterior, como empleado en una farmacia u oficial de correos. Pero a finales de los años 20, el teatro comienza a ser más que una afición y crea varias obras que incluso hoy siguen reponiéndose ocasionalmente. Sus inicios como dibujante, con tan solo 15 años ya había publicado sus primeros trabajos, se combinarán con los de escritor. En 1939, Escobar permaneció en la cárcel Modelo de Barcelona como preso político por trabajar en la revista El Cencerro, no saliendo hasta año y medio después. Tras esta peripecia, crearía en la revista Pulgarcito personajes como Carpanta, Petra y Zipi y Zape. En los 60, los personajes alcanzan su imagen definitiva mediante un peinado muy al estilo Beatle y al poco tiempo disponen incluso de su propia revista semanal, llamada Zipi y Zape. Su éxito solo es comparable al de Mortadelo y Filemón, e incluso hoy en día, aunque su popularidad ha decrecido, son seguidos por el público infantil. Zipi y Zape también vivieron problemas de derechos sobre personajes con Bruguera y la adquisición de los derechos de los personajes por Ediciones B. Le permitió así seguir trabajando en sus creaciones a nuestro autor hasta prácticamente el día de su muerte, en el año 1994. Actualmente, existen otros dibujantes que siguen los pasos de Escobar, trabajando con Zipi y Zape, pero la calidad de su trabajo es muy inferior. Y bueno, hoy, como os decía, habéis podido conocer a dos personajes del cómic de prácticamente las últimas décadas del TVO español, Zipi y Zape.
Si verdura tienes en la fe.
Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Esas eran de Don Cristóbal Colón. No, yo voy a cantar el barco chiquito, el barco de Cepillín.
Había una vez un barco chiquito, había una vez un chiquito barco, había una vez un barco chiquito,
tan chiquito, que no podía
navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas.
Y los víveres empezaron a escasear. O sea, raza, que se estaba acabando por la comida. Ya no había ni agujas, ni cabrito, ni carne seca de la tía Lencha. ¡Pura tortilla de harina!
Y si la historia no les parece larga, y si la larga no les parece historia, y si la historia no les parece larga,
volveremos, volveremos, volveremos a empezar.
Había una vez un barco chiquito, había una vez un chiquito barco, había una vez un barco chiquito,
tan chiquito, que no podía navegar.
Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas.
Y los víveres empezaron a escasear. O sea que se acabó el lonche. No había ni lonches de huevo, no había nada. Ya les dije, ni machaca, ni cabrito, ni machito, ni nada. Pura tortilla de harina. Y bolas de leche.
Y si la historia no les parece larga, y si la larga no les parece historia, y si la historia no les parece larga,
volveremos, volveremos, volveremos a empezar.
Había una vez un barco chiquito, había una vez un chiquito barco, había una vez un barco chiquito.